Sí, el intendente trajo lo que es una propuesta que había elaborado Expreso Colonia y que en realidad que elaboró Expreso Colonia y que la habría presentado al municipio el día viernes a última hora. Nosotros tuvimos la reunión ayer a la mañana. Según dijo el intendente, no había leído qué consistía la propuesta. Y la propuesta tiene, bueno, algunas cuestiones que la verdad que son inviables en términos jurídicos. Hay un problema ahí realmente que hay que ver cómo se salva, porque se está proponiendo un contrato por 5 años con unas determinadas condiciones para el contrato, modificando lo que está establecido en el pliego vigente y contrato vigente con la empresa, y además estableciendo que la continuidad en los términos que exige la empresa implica un reconocimiento de una deuda que reclama la empresa. Pero en principio hay una dificultad en lo que se está planteando desde la empresa, que entiendo forma parte del diálogo que llevó adelante el intendente. En cualquier caso, hay una herramienta legal que tiene el municipio, que tiene el intendente, que es la aplicación de la cláusula tercera del contrato que está vigente, que es la posibilidad de que el Departamento Ejecutivo exija la continuidad hasta el 30 de junio del año que viene. Hay una discusión ahí en torno a cómo se llevó adelante la negociación de cara a la continuidad del 30 de septiembre ahora, o sea, cuando venció en junio pasado. Pero bueno, en cualquier caso hay que analizarlo con detenimiento. En principio es una propuesta que cambia las condiciones del contrato, siendo que el contrato está vigente y que reconoce. Plantea un plazo de 5 años con otro esquema de cálculo de costos y demás, incluso de cobro y de pago. Bueno, la verdad que toda una modificación de los términos del contrato que entendemos que en principio, bueno, si es una instancia de negociación y lo que se está buscando es un diálogo para llegar a algún acuerdo, es un diálogo que se debe seguir sosteniendo. Ahora, si es un pliego de condiciones, lo veo muy difícil de que se cumplimente.
A ver, Santiago, para pasar en limpio, ¿no? Que no me quedó del todo claro. La propuesta sobre la extensión, digamos, de un contrato a 5 años, ¿es una propuesta de la empresa puntualmente o esto lo plantea el Ejecutivo?
No, es una propuesta de la empresa. De hecho, yo ayer en la reunión le consulto al intendente, porque nos presenta el escrito de la empresa en el transcurso de la reunión que sosteníamos con él. Yo empecé a hojearlo, es un documento de unas 20 páginas. Empecé a hojearlo y entonces le consulto cosas a las que no había llegado después de la lectura, qué plazo planteaba la empresa. Bueno, el intendente no tenía claro esto, dijo que no había leído el documento todavía. Lo que discutíamos en el marco de esa reunión era, bueno, los términos para un llamado a licitación nuevo y pensar en el momento oportuno, quizá marzo del año que viene, pensando en que el proceso se culmine, digamos, para el 30 de junio como mucho, que es cuando vence la posibilidad, digamos, de que el municipio le exija a la empresa la continuidad de la prestación de servicio. Eso estábamos discutiendo, pero bueno, después cuando leemos con detenimiento el documento, lo que presenta la empresa es la propuesta de un contrato a 5 años con unos términos para el contrato que son diferentes a los que están establecidos en el pliego, algo que en términos jurídicos no lo podemos llevar adelante, ¿no? Me resulta un poco raro desde ese punto la propuesta de la empresa, porque la empresa no desconoce el marco jurídico en el que opera. Entonces, hay que ver ahí cómo volvemos a sentarnos las partes para garantizar la continuidad de un servicio de transporte que esté en el marco de lo que establecen las normas que rigen el funcionamiento.
Sí, y en base a lo que mencionó el intendente ayer también, lo que nos comentaba es que desde la empresa argumentaron que no están obligados a garantizar el servicio por un año más, de acuerdo a lo que dice el contrato, porque consideran ellos que el municipio incumplió el contrato por el tema de no haber respetado, digamos, de alguna manera las subas de los aumentos de boleto. ¿Esto es así?
Sí. No, eso no es así porque no está establecido así en el contrato. La empresa puede discutirlo, o sea, de hecho lo plantea. Hay un decreto de mayo de este año donde el intendente le dice a la empresa que va a continuar las prestaciones luego del 30 de junio porque no estaba cumplimentado el proceso de llamada a licitación, y la empresa antepone un recurso administrativo, digamos, planteando que no corresponde por esto mismo que vos decís. Pero la discusión de si corresponde o no corresponde no es una discusión entre las partes, sino eventualmente algo que determina y zanja la justicia. No es que nosotros tenemos un contrato que establece una cláusula, que llegado el vencimiento del contrato, el solo requerimiento mío, por ejemplo, te puedo obligar a vos a que continúes haciendo tal tarea por un año más, cuando yo te presento la nota diciéndote que tenés que continuar, vos me podés decir, no continúo, no corresponde porque vos incumpliste una parte del contrato. Ahora yo te digo que no, y no es que se resuelve ahí caprichosamente, yo me voy, yo me quedo, yo te obligo, sino que eventualmente lo zanja la justicia, el Poder Judicial.
Claro, pero mientras tanto...
Porque yo digo que vos no cumpliste, porque todos sabemos también que la empresa no ha cumplido el contrato respecto a la prestación de frecuencia y recorrido. Entonces,
sí, en los mismos términos... Desde el año 2019 también la empresa modificó arbitrariamente, digamos, le redujo las frecuencias concretamente.
Sí, redujo las frecuencias unilateralmente, después acordó con el Consejo Deliberante anterior y el Ejecutivo anterior un esquema de emergencia con un periodo de prueba de unos 3 meses, también lo incumplió y después siguió incumpliendo. No importa, eso ya lo hemos hablado mucho, nosotros sí. Desde nuestro bloque lo hemos marcado sistemáticamente los incumplimientos y se lo hemos dicho la cara y por los medios, a la empresa y al Ejecutivo también reclamándole las sanciones correspondientes. Ahora estamos en otra instancia, tenemos que ver, digamos, cómo se continúa hasta el 30 de junio del año que viene y cómo se vuelve hacer el llamado a licitación para conseguir que haya una nueva empresa que preste servicio. Eso es lo que hay que hacer. Es cierto que el contexto actual, la salida de la pandemia, donde cayó mucho la utilización del transporte público y demás, afecta la sostenibilidad económica del servicio, y por ahí obviamente que hay empresas que no decidan en este temporal realizar una inversión. Ahora, lo que nosotros podemos pensar es, bueno, febrero, marzo del año que viene, hacer el llamado a licitación, ya le vamos a haber dado vuelta a la página al tema de la pandemia, seguramente se están aplicando una tercera dosis, quizá un refuerzo el año que viene, evidentemente ha resultado muy bien el tema de la vacunación, hay una baja notable de los casos, o sea, ese tema está resuelto, de hecho tengo acá los números de los pasajeros transportados, y si hace 4 meses, cuando se discutió la actualización tarifaria, se transportaban anualizados 1.300.000 pasajeros. El histórico son 3.5 millones de pasajeros por año. Hace 4 meses se estaban transportando anualizados 1.300.000. Hoy se están transportando 2 millones de pasajeros anualizados. Y a medida que esto se va recuperando, la actividad económica, las actividades y la pandemia, digamos, se va resolviendo más, y la empresa incrementa también las frecuencias, porque esto también es consecuencia del incremento de la frecuencia, aunque fueron pocos, hubo incremento, se van a ir recuperando los pasajeros. Bueno, todas estas son cuestiones que hay que ir evaluando de cara a lo que viene.
Bien. ¿Qué ocurre en el mientras tanto, no? Antes, vos decías que, bueno, si la empresa... argumenta, digamos, que no está obligada a seguir porque el municipio incumplió el contrato, o consideran eso, bueno, que esto lo dirime la justicia. Si se llega a esa instancia, ¿qué ocurre en el mientras tanto?
No, en el mientras tanto, la justicia es la que eventualmente va a decir esto se resuelve de esta manera, esto se resuelve de esta otra manera. En el mientras tanto se cumplen lo que establece el contrato. El contrato dice que vencido el 30 de junio los 10 años, a sola firma del poder concedente, el concesionario debe seguir prestando el servicio. Y eso es lo que debe cumplirse. Después se discutirá eventualmente si esa es la pretensión del concesionario, en instancia judicial lo que estime que le tiene que reclamar a los vecinos de San Martín de los Andes a través del municipio. Pero eso no implica que el municipio no tiene la facultad de aplicar el contrato que está vigente, que está firmado con la empresa. Igual, esto hay que llevarlo a, en los mejores términos, a una resolución. Lo que entendemos que esta propuesta de Expreso Colonia es excesiva, digamos, extralimita en términos jurídicos de lo que nosotros podemos concretar, podemos realizar. Entonces hay que buscar el punto de encuentro entre lo que está proponiendo la empresa, el contrato vigente, porque lo que nosotros tenemos es un contrato vigente con unos términos, y lo que nosotros podemos hacer en términos jurídicos.
Bien. Y esto que vos denominás, digamos, mencionás de que no, digamos, jurídicamente no sería posible, ¿es compartido por todo el cuerpo legislativo?
Mira, nosotros tuvimos la reunión con el intendente el día de ayer y no volvimos a tener una reunión del pleno del cuerpo para discutir este tema. Nosotros lo hemos analizado en nuestro bloque, tenemos una reunión con nuestros asesores legales del bloque este mediodía y ahí vamos a cerrar, digamos, una postura del bloque. Después lo charlaremos con el resto de los bloques, pero no hemos tenido esa instancia. Hoy tenemos comisión de tránsito y transporte a las 11:30 de la mañana y quizá ahí se aborde algo preliminar. Lo que sí acordamos ayer con el intendente es que nosotros hacíamos un análisis de esta propuesta y vamos a volver a tener una reunión con el intendente y después eventualmente una reunión con la empresa. Y en este camino vamos.
Bien. En cuanto a uno de los temas centrales también que tiene que ver con el transporte y con la cuestión del financiamiento fundamentalmente, tiene que ver con el subsidio por parte del Estado Nacional. ¿Tienen conocimiento ustedes como partidarios, digamos, formando parte del mismo partido del Gobierno Nacional, ¿tienen conocimiento sobre algún tipo de modificación que se esté analizando para aumentar los subsidios en transporte?
Mirá, los subsidios desde que asumió el actual gobierno nacional se recuperaron, digamos, muy por encima de la inflación. Entonces hubo una recuperación real. E incluso los subsidios que estaban presupuestados para este año, a partir del segundo semestre, fueron incrementados notablemente también por parte de lo que aporta el gobierno nacional al sistema de transporte. O sea que ya desde el 10 de diciembre de 2019 hay un incremento en términos reales de los subsidios al transporte urbano, pero a partir de este segundo semestre hubo a su vez un incremento mayor de lo que estaba presupuestado en el presupuesto vigente. O sea que eso está garantizado, una mayor participación por parte del Estado Nacional. Y aparte lo que conviene, o sea, el convenio, quiero decir, ¿no es cierto?, lo que conviene la nación con la provincia es que ante el incremento de los subsidios por parte del Estado Nacional le corresponde también un incremento por parte del Estado Provincial. Entonces, la decisión de la actualización de los subsidios, de este incremento por parte del Estado Nacional, implica una suma en conjunto con el Estado Provincial mayor que viene a resolver un poco la cuestión del desfasaje que hay en la ecuación económica con la empresa, además de que entró en vigencia el segundo tramo de actualización del 1 de septiembre de la tarifa.
Bien. Entonces, Santiago, ¿en qué se quedó, digamos? ¿Cómo sigue? ¿Cuáles son los pasos a seguir después de esta reunión?
Nosotros vamos a tener, quizás sea hoy en la Comisión de Transporte, no lo creo que sea en esta instancia, pero seguramente vamos a tener en el transcurso de la semana o primeros días de la semana que viene una plenaria del Consejo Deliberante sobre este tema para definir una postura de los distintos bloques, para sostener a su vez una reunión con el intendente, plantearle la mirada que tenemos sobre esta propuesta de Expreso Colonia y de lo que surja de esa reunión con el intendente se verá si es el intendente que vuelve a sostener una reunión con la empresa o la empresa viene y realizamos una reunión con el Pleno del Cuerpo y el Intendente y discutimos la cuestión. Pero bueno, en principio es eso. Tiene que haber una postura de cada uno de los bloques planteada al Intendente como una decisión del Consejo Deliberante y de ahí una continuidad en las negociaciones. En principio, como toda negociación es una primera propuesta, yo entiendo que es difícil que haya acuerdo con este tipo de propuesta y habrá que seguir negociando.
Bien. Te sustraigo de lo que es el tema del transporte. Sabemos que también uno de los temas conversados con el intendente tuvo que ver con la cooperativa de agua, con la necesidad de renovar el contrato.
Sí, hubo otros dos temas importantes. Uno fue el contrato de la cooperativa de agua, que hace más de 2 años que está sin contrato la cooperativa de agua. Se cumplimentó todo el proceso de audiencia pública, de discusión pública del contrato. Está para la firma. La cooperativa ha planteado una serie de objeciones o de pedidos de modificaciones y a su vez nosotros solicitamos incorporar también el financiamiento de una estructura de elaboración de proyectos ejecutivos de obra para que no se nos presente el problema de un cuello de botella en alguno de las redes de agua o de cloaca y a partir de ahí tengamos que salir a elaborar proyectos y gestionar recursos y demás, sino que se monte en la estructura orgánica de la cooperativa un pequeño departamento de gestión, de elaboración de proyectos ejecutivos para ir teniendo esas herramientas técnicas con anterioridad para cuando haya un problema con las redes. Eso está en discusión, el intendente va a tener una reunión el día miércoles con la cooperativa y lo que esperamos es que se resuelva la firma del contrato. Porque la cooperativa también hace alguna serie de planteos respecto a la cuestión tarifaria y demás, pero lo que nosotros no podemos es hacer ningún tipo de modificación primero sobre aquello que resultó consultado a la comunidad en la audiencia pública y no podemos hacer una modificación a los términos generales, a la tarifa, por ejemplo, o al esquema de actualización de la tarifa para una empresa que no tiene firmado su contrato con el municipio. Entonces hay que completar este proceso y después seguir discutiendo las otras cuestiones que haya que revisar. Y el último tema que tratamos fue Loma Atravesada. Loma Atravesada es una parte, bueno, Loma Atravesada es allá de la zona de Rucahuén, sí. Por ahí atraviesa una parte del acueducto que trae, bueno, agua a nuestra localidad, y está en bueno proceso de finalización de obra, es una obra que lleva varios años, que se inició en nuestro gobierno hace varios años, y pero que está trabada su finalización porque desde el año 44 atraviesa una propiedad privada con un acuerdo en su momento de usufructo, digamos, de esa servidumbre, pero bueno, los tiempos han cambiado, los intereses han cambiado y hay una pretensión de parte del propietario de ser compensado por eso. Entendemos que corresponde, lo que diferimos es en la propuesta que hace el Ejecutivo y el desarrollador, que es la posibilidad de que eso, la compensación implique el desarrollo de un barrio, ¿no? En esas 150 hectáreas sin ningún tipo de beneficio para la comunidad de San Martín de los Andes. Como sabemos, y esto está calculado, está estudiado, y digamos, calculado en términos económicos, ¿no? Lo que implica de modificación de la capitalización de quien tiene una tierra rural a quien tiene una tierra desarrollada en términos urbanos, el valor de esa tierra se multiplica entre 3 y 5 veces. Y esa multiplicación de ese valor tiene que ver con determinado desarrollo de infraestructura que lleva adelante el conjunto de los vecinos, porque Loma Atravesada lo atraviesa la Ruta 40 pavimentada, tiene las redes de gas, de luz y de agua en la puerta de su loteo, no desarrolladas por el propietario, sino por la comunidad de San Martín de los Andes. Entonces lo que nosotros entendemos que en ese contexto, si bien hay que reconocer el usufructo y las servidumbres que históricamente usufructan la comunidad de San Martín de los Andes para el paso del acueducto, también en este proceso de capitalización de esos propietarios por el cambio de la normativa de uso de suelo, tiene que haber una compensación para el conjunto de la comunidad. Sobre todo en este contexto en el que estamos, que hay problemas gravísimos, vamos por la octava declaración de emergencia habitacional, hay problemas con la demanda, hay problemas con los alquileres permanentes. Entonces, si nosotros no asociamos inteligentemente el desarrollo del mercado inmobiliario a la generación de tierra pública para el desarrollo de viviendas sociales o para que el mismo Estado retroalimente un sistema de venta de tierras como el que se cierra en el día de hoy de los 4 lotes frente al instituto, no estamos teniendo una política pública inteligente. Tenemos que tratar de asociar al desarrollo del mercado inmobiliario, que es un mercado altamente competitivo, altamente rentable en nuestra localidad, la posibilidad de la captura de tierra o la generación de tierra para el desarrollo urbano pública para poder atender a los problemas habitacionales, porque la relación del salario con el metro cuadrado en nuestra localidad hace prohibitivo que muchos sectores sociales accedan a la tierra. Y la especulación inmobiliaria y el desarrollo, fuerte desarrollo de viviendas para disposición al mercado informal turístico, también afectan gravemente la posibilidad de que haya viviendas para alquiler. Entonces tenemos que intervenir en esos mercados. No puede ser que se nos pase por adelante esta solicitud de urbanización de 150 hectáreas y ante este cuadro de emergencia que tenemos como comunidad, perdamos la oportunidad de capturar para el Estado una porción de tierra que sirva al menos para poner al circuito de venta y compra de tierra en otro sector. No quiere decir que rápidamente se constituyan viviendas sociales en ese lugar, pero sí que genere la posibilidad de nutrir un banco de tierras municipal con el que atender a la demanda habitacional.
A ver, para pasar en limpio, ¿no? A ver si entiendo bien. Lo que vos estás expresando es que desde el Ejecutivo, digamos, teniendo la posibilidad de llevar adelante una negociación en la cual se retribuya justamente, digamos, de manera justa al privado y pudiendo el municipio también, digamos, pararse la cuestión en la cual tiene que garantizar justamente el beneficio, digamos, de los ciudadanos en común, está acompañando la propuesta del privado.
Claro, lo que evalúa, y esto está en los escritos, que no solamente un convenio, un acta acuerdo que lleva adelante el municipio con el privado, en el que compromete modificaciones de ordenanza de uso de suelo de la Vega Plana, algo que es imposible realizarlo para el Consejo Deliberante en los plazos en que está firmado, bueno, un convenio que ya venció, un acta acuerdo que ya venció, términos, desde nuestro punto de vista, riesgosos, ruinosos, podríamos decir, para los intereses municipales. Pero el Ejecutivo sí acompaña la propuesta del desarrollador de desarrollar esas 150 hectáreas y establece el municipio que le suena o entiende que es razonable como concepto de aplicación de la renta diferencial urbana, que es esto que yo te aplicaba, la medida en que se incrementa la capitalización de un propietario por acciones que son ajenas a la inversión. Es decir, esto que yo te digo, pasa de valer 1 a valer 5 la tierra, y no por una inversión que desarrolle el propietario, sino por un cambio de normativa, por la provisión de redes estructurales de servicio o de nexos de servicios que lleva adelante el Estado municipal, provincial o nacional, lo que sea. Lo que entiende el Ejecutivo es que basta como compensación el usufructo histórico de esta servidumbre y la constitución de las servidumbres en términos formales y la transferencia de una hectárea más o menos para la disposición de unos tanques. Que todo eso valdría o equivaldría a la aplicación del concepto de renta diferencial urbana. Lo que nosotros planteamos como primera objeción es que eso hay que mensurar, es decir, hay que medir cuánto vale esa tierra, cuánto valdría esa tierra una vez fraccionada a partir de los indicadores urbanísticos que se les otorgaría, y cuánto sería lo que debe compensarse por el uso de esa servidumbre más la transferencia de esa hectárea. Y después establecer cuál es la relación correcta, si eso alcanza o no alcanza. Claramente nosotros entendemos que no alcanza, no alcanza de ninguna manera. El Ejecutivo entiende que sí. Bueno, un primer paso es mensurar, hay que tasar cada una de esas cosas. Pero más allá de eso, lo que nosotros decimos es esto como concepto que te decía antes. Como sociedad, nosotros vemos, y lo estamos viendo en carne propia este último tiempo, que asociado al desarrollo urbano, esperen un poquitito, pero no, ¿qué pasa? Bueno, dame 5 minutos. Que asociado al desarrollo urbano, nosotros tenemos que inteligentemente poder captar tierra para el municipio, para el desarrollo de infraestructura pública, para el desarrollo de vivienda. Entonces, esto sería, digamos, una acción inteligente por parte de una política pública. Si nosotros dejamos pasar esa oportunidad y cedemos solamente los indicadores urbanísticos para garantizar el desarrollo de una actividad económica como es el mercado inmobiliario, lo único que hacemos es producir nuestro propio problema, porque cuanto más especulación inmobiliaria hay más familias que se están quedando sin vivienda en San Martín de los Andes. Entonces nosotros tenemos que tratar de atar el desarrollo de eso a la posibilidad de la gestión de tierra pública.
Bien. Nos quedan 3 minutitos, Santiago. Una simple pregunta. Esto, digamos, toda esa discusión es necesaria, más allá de, digamos, lo de fondo que vos mencionabas en este sentido, ¿es lo que está trabando también la finalización del acueducto?
Es lo que está trabando la finalización del acueducto. Es claro, por eso lo que nosotros planteamos es, esto que nosotros decimos no es una postura, digamos, innegociable de parte de nuestro bloque. No, nosotros entendemos que esto hay que negociarlo, hay que sentarse, acordar que el desarrollador quiere desarrollar esa tierra, que el Estado municipal entiende que también hay que desarrollar ese sector de la ciudad, está bárbaro, que hay que finalizar el acueducto, que del acueducto también se beneficia ese desarrollador, y que el municipio, sí, o sea, la comunidad de San Martín de los Andes, tiene que atar al desarrollo de ese barrio la posibilidad de la generación de tierra urbana para sectores sociales que no tienen acceso de otra manera. Todo esto hay que tratar de conjugarlo. No sabemos en qué medida, pero hay predisposición por parte de nuestro bloque a realizarlo. Lo que hay que lograr es que todos los actores tengan el mismo espíritu.